Deportiva Región de Murcia, con Gonzalo Corral.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Deportiva Murcia. Es día 2 de septiembre, son las 2 de la tarde y arrancamos hablando de ese golpe de realidad para el Real Murcia, porque sí, porque ayer cayó en esa primera jornada de liga tras no poder ganar al Marbella en su estadio como visitante tras caer 2-1. Un partido que ya sabían que se respiraba a ilusión, a ganas de que arrancase esta nueva temporada, viendo la plantilla, viendo cómo habían entrenado, viendo la pretemporada, se esperaba un inicio diferente, muy diferente a lo que ocurrió ayer, porque las sensaciones, sobre todo en la segunda parte, no fueron muy buenas, por lo menos para mí. Es verdad que el inicio fue espectacular, un inicio demoledor, al minuto ya había metido Ekain el primer gol murcianista en esta temporada y el primero en su cuenta particular, a nivel personal en este nuevo club. Y daba muy buenas sensaciones el Real Murcia en esos primeros 5 o 10 minutos, donde presionaba, tenía el dominio de la pelota. Vamos, el Marbella se veía superado en ese tramo del partido, pero en un momento en el que ya Rodri Ríos empataba el encuentro, incluso te diría que un poquito antes ya el Murcia empezaba a decaer, pero ya el gol de Rodri Ríos, que luego le vimos que hacía ese gesto feísimo a la grada, que se encaraba con la afición grana en ese sector de la grada, algo muy feo, ya a raíz de ahí el equipo se ve un equipo muy plano, un equipo que tampoco llegaba con soltura a la portería de Manu García. Se veía un Real Murcia sin ideas en el centro del campo. Y Joseba Etxeberria, al finalizar el encuentro, ha querido hablar de ese bajón de ante el Marbella a niveles generales, no solo del medio del campo, pero esto ha dicho el técnico vasco al final del partido.
No, yo creo que sobre todo hemos dejado de generar situaciones de fluidez que bueno, por ese miedo, digamos, a fallar y bueno, tenemos que tener esa personalidad para que nos permita, a raíz de esas jugadas, generar situaciones de peligro, ¿no? Bueno, creo que el nivel de esos primeros 20 minutos creo que ha sido bueno, pero claro, no te permite ganar, ¿no? Y bueno, y creo que debemos de incidir por ahí. Bueno, creo que necesitamos dar ese plus de personalidad a la hora de jugar, de no tener miedo a fallar, porque es cuando empiezas, pues digamos, con las dudas, ¿no?
Bueno, ya han visto, lo importante para el técnico vasco, sobre todo, luego lo comentaba, el que son errores del equipo, errores que se pueden corregir, que bueno, no pone en duda el nivel de la plantilla, que sigue exactamente igual de confiado para esta nueva temporada, para este nuevo curso. Pero también hacía mención a la falta de recursos en el medio del campo. Es cierto que había pues bajas importantes en ese centro del campo y se vio afectado a la hora de elaboración, porque no existió en la segunda parte el medio. Se intentaba buscar mucha apertura a Mier, a David Vicente, que tampoco llegaban con facilidad hacia arriba y no terminaban, de hecho, de poner buenos balones dentro del área, y eso mermó bastante al Real Murcia. Habla de ese fallo en el centro del campo Joseba Etxeberria.
Sí, segundo tiempo y el final de primero también, ¿no? Al final, pues bueno, en esos primeros 20 minutos hemos encontrado muy bien de lado a lado, esos pasillos un poco alejados, sobre todo con Ekain, y cada vez que conseguíamos girar, pues bueno, hemos llegado con fluidez a Bustos, ha habido centros muy buenos, mucho peligro, y luego pues parece que con una media ocasión de ellos, pues bueno, hemos dejado de hacer cosas y nos ha entrado un poco ese nerviosismo, ¿no? Y a eso le tenemos que dar respuesta. Tenemos jugadores de calidad, necesitamos, además de concentración, esa personalidad, y yo, pues bueno, creo que estamos detectando que por ahí tiene que ir el equipo para que vaya creciendo y sobre todo para que seamos cada vez mejor equipo.
Lo importante es que lo ha detectado Joseba Etxeberria, y que sabe que puede corregir este tipo de situaciones. La mala noticia es la lesión de Zeca. Veremos el alcance de la lesión, la rodilla izquierda del jugador, que de hecho fue la falta en la que, bueno, luego transcurrió y fue ese gol, desafortunado gol que Gazzaniga no pudo parar, se le colaba por debajo, pero bueno, al final un error lo tiene cualquiera. Lo importante del partido no es ese error, sino la imagen del Murcia en el resto del partido. O sea, al final el partido se fue ahí por tema de marcador, pero por juego... Desde luego que se fue antes el encuentro al no ver reacción del Real Murcia ya con 1-1. Pero bueno, veremos el alcance de la lesión, esperemos que sea nada lo de Ceca. Es verdad que pudo continuar un poquito, pero al final dijo basta y se tuvo que salir del terreno de juego. Palo muy duro para el Real Murcia, que tiene que levantarse para este domingo, que jugará ante el Torremolinos en ese estreno en casa. Borrón y cuenta nueva. Este jueves hay que decir que está el partido de presentación contra el Elche en el estadio Enrique Roca, ese trofeo. Así que el jueves 4, pasado mañana, habrá la posibilidad de ver al equipo grana en casa ante toda su gente. Por cierto, también hasta ahora se ha estado realizando hace poquito la presentación de Diego Piñeiro y de Secou, esas últimas incorporaciones del Real Murcia. Y hoy tenemos tenis porque Carlos Alcaraz juega a partir de las 7, finalmente, decíamos a las 5 y media, pero finalmente a las 7 porque los otros partidos de la sección femenina lo harán a las 5 y media. Así que Alcaraz, que jugará contra Jiří Ledecká a partir de las 7 de la tarde aproximadamente. Ya sabemos cómo va esto, que al final va variando el horario dependiendo de los partidos de antes. Un partido que, bueno, a priori, para muchos por nombre, por Jiří Ledecká, este jugador checo, pues tampoco les dará mucha sensación de peligro, pero mucho ojo porque viene jugando muy buen tenis en este US Open, esta competición americana, así que veremos qué ocurre, pero también pendientes en el horizonte de la posible semifinal entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Ya sabemos de la dificultad que tienen estos partidos, que puede venir muy bien Alcaraz durante todo el torneo jugando muy lineal en cuanto a nivel muy alto, pero contra Djokovic es otra cosa. Desde las Olimpiadas es otra cosa, lo de Carlos Alcaraz. Luego estará Álvaro Carrasco con nosotros. Y en baloncesto también va a querer pasarse Víctor Ruiz, que enseguida le damos paso para hablar pues un poquito de Lucas Murcia, que tampoco hay muchas novedades. Sí que es verdad que ha habido una esta mañana, la presentación de ese próximo domingo 7 de septiembre, el torneo Costa Cálida en Yecla, que además entradas gratuitas a la 1 de la tarde en ese partido. Y los de Sito Alonso, que se siguen preparando en esta pretemporada. Ahora charlamos un poquito con Víctor, le robamos un poco de su tiempo, también para, ojo, que vamos a hablar un poquito de Eurobásquet, que también hay ganas, ya que estamos hablando de baloncesto y, bueno, hablando de baloncesto y se echan falta un poquito de baloncesto, porque hasta octubre no empieza la temporada, queda bastante, y los que les gusta el baloncesto, como a mí me gusta, pues tenemos ganas de hablar de básquet y saber cositas, ¿no?, de este deporte, que además hay internacionales, de Lucas Murcia en este Eurobásquet. Ahora Víctor nos contará todo ello. Y en fútbol sala llega el vídeo arbitraje, es parecido al VAR en fútbol, pues esto en fútbol sala, en la primera división, los entrenadores van a poder solicitar una revisión en cada periodo y los árbitros tienen hasta 5 supuestos donde pueden recurrir al VIR. Si el partido se marchase al tiempo de prolongación, volverían a tener otra oportunidad de solicitar la revisión de una jugada. Esto lo comentaba Alejandro Martínez Flores, quien forma parte del comité técnico de árbitros, a todo el equipo del Pozo Murcia Costa Cálida, que le hizo una visita para hablarle de las nuevas normas a los jugadores de Josan. Pues vamos a arrancar este Onda Deportiva Murcia. Tenemos a Víctor Ruiz esperando para hablar o charlar un poquito de básquet, que tenemos ganas de que arranque ya la temporada, de que se acerque ese primer día, que si no me equivoco es contra el Moraván Andorra en ese debut liguero. Por lo que vamos a empezar ya este Onda Deportiva Murcia de martes. Saturday gets overnight, your feelings change, and I have cried so much I almost fainted. To show you just how much it hurts. Pues como decíamos, turno para hablar un poquito de baloncesto, de Lucas Murcia, de la selección española, y para ello está Víctor Ruiz con nosotros. Víctor, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Pues me habrás escuchado decirlo, pero con muchas ganas de baloncesto, que venga ya, por favor, que arranque la liga.
Me has hecho una pequeña sonrisa cuando he escuchado eso. La verdad es que no eres el único que quiere que ya vuelva a la liga, vuelva al baloncesto, aunque es cierto que baloncesto hay, que es de selecciones, pero sí, ¿no? Que vuelva ya la Liga Endesa, el Lucas Murcia, que ya poco a poco va quedando menos, pero sí, queda este último mes de pretemporada y, bueno, también en el objetivo de la BCL.
Sí, ahí está, que está en el horizonte y que tenemos muchísimas ganas porque es que se hace largo, Víctor, se hace larga la espera hasta octubre. Es cierto que obviamente si no consigues meterte en playoff, pues más largo aún, que es lo que ha pasado esta vez a Lucas Murcia. Pero quedan muchos días todavía para que arranque esta temporada. Fíjate, quería comentarte que estos días ha habido algo llamativo, ¿no? Dylan Ennis haciendo piña con los compañeros del equipo, invitándoles a su casa a comer, a los nuevos fichajes, se veía por ahí a De Julius, a Forrest. Dylan Ennis haciendo piña con los nuevos fichajes.
Hombre, al final el líder tiene que dar ese paso también un poquito pues a los nuevos fichajes que vayan cogiendo química entre ellos, se vayan conociendo. Hay un vídeo que ha subido a sus redes sociales, ¿no? Que tanto Michael Forrest como Kako, como el propio De Julius, probando el jamón, que les ha gustado bastante, ¿sí? ¿Cómo no? Mira, es que mira. ¿A quién no le va a gustar el jamón?
Qué bien.
Y la verdad es que muy bien, muy bien. Ya, pues eso, también se han anunciado los dorsales, que hay que decir que pues los nuevos, por así decirlo, pues lleva Kate el 15, Kako lleva el 0, De Julius creo que llevaba el 5, pero ninguno lleva el 11 del capitán, de ya que se ha ido de Mandy Radovich, que al final, no hombre, al final eso es un número que entiendo que cuando se retire pues estará en lo más alto del palacio y que bueno, como has dicho tú, al final es un número con mucho galón, ¿no? En el equipo y que nadie quiere pues tenerlo.
Claro, ahí está, que mucha mucha importancia se le da a ese número, como es lógico. Lo comentaba Lucas Murcia, que bueno, que ha añadido otro partido a su pretemporada ante el Valencia Basket el próximo domingo 7 de septiembre. Buen rival para coger minutos.
Hombre, y sobre todo para el aficionado, porque la entrada es gratuita y en Yecla, así que vamos, para mí que si nadie tiene un plan el domingo, creo que es el plan perfecto.
No hay plan mejor.
Para, efectivamente, sobre todo también para ver las primeras sensaciones del equipo, los nuevos fichajes, a ver qué tal se han ido incorporando al sistema de Sito Alonso. Y la verdad es que yo tengo muchas ganas. Seguramente a los que vayan por ahí me verán, porque las ganas que tengo otra vez de ver a este equipo, que ya lo comentamos
en el vestuario,
cuando comenzamos. Efectivamente, efectivamente. Hay mucha ilusión de verlos y bueno, ya pues eso, que marquen este domingo a la una en Yecla, ese partido contra Valencia Basket, un rival pues de auténtico calibre, un rival de Euroliga, por así decirlo, bueno, y sí, que sí. va a competir en Euroliga.
Sí, 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 que va a ser de Euroliga y ya sabemos de la complejidad que tiene el Valencia Basket. Cuando se vaya acercando al amistoso, hablaremos un poquito del Valencia Basket también, a ver cómo se han reforzado este mercado de verano. Víctor, quiero hablar, como tenemos tantas ganas, de tema Eurobásquet. Vamos a tocar tema selección española. No arrancó bien. Mira que justamente el primer partido, de hecho, nos pilló aquí. Que lo íbamos comentando contra Georgia primer encuentro, que cayó. Y poco a poco, bueno, ha ido ganando sus otros dos partidos. ¿Qué sensaciones te está dejando la selección española ahora después de ese encuentro?
Pues, a ver, hay que decir que tras el primer encuentro, como todo el mundo, las sensaciones no fueron nada buenas. Es cierto que contra Bosnia se fueron recuperando sensaciones, hubo jugadores que se le pedían más, como a Santi, Aldama, Brizuela, dieron un pasito adelante, el propio William Gómez también. Y hay que decir que contra Chipre, es cierto que si miras el marcador, la victoria pues es muy abultada, hay mucha diferencia ahí, y que se espera a lo mejor, ¿no? Que dices tú, hostia, con esta diferencia, pues España ha tenido que demostrar un gran nivel.
Sí.
Pues las sensaciones, Gonzalo, no fueron así, es cierto que se ganó de paliza, pero España no dejó muy buenas sensaciones, se podría haber ganado de más incluso, pero a mí no me dejó muy buena sensación, creo que pudieran haber hecho mucho más. Y veremos a ver ahora el próximo partido, que juega contra Italia. Hoy es un rival directo y muy importante para intentar rascar esa segunda posición. Ya la primera se ve casi imposible, ¿no? Porque Grecia la ocupa y todavía no ha perdido ningún partido y parece que no lo vaya a perder. Así que es un partido de clave contra Italia por esa segunda plaza.
Claro, es que ves el nivel de Grecia, la selección de Luka Doncic. Y ves a España que puede ir sacando los partidos, poco a poco los ha ido sacando. Ojalá gane a Italia esta tarde a las 8:30 en ese cuarto partido de la fase de grupos. Pero claro, viendo el nivel de la selección y viendo el nivel de algunas selecciones, como te he nombrado, Algunos pensarán, ¿cómo le puede competir a este tipo de selecciones que cuentan con, bueno, Antetokounmpo en Grecia, Luka Doncic su selección? Al final, sí. ¿Cómo, desde el punto de vista que puede tener el aficionado español, cómo puede afrontar este tipo de situaciones en las que, después de mucho tiempo, no es la favorita, obviamente, por bajas, por cómo está la plantilla muy joven que tiene que ir cogiendo experiencia? Me imagino que, sí. Bueno, al final es intentar soñar, ilusionarse con poder dar la campanada.
Claro, a ver, viendo esta plantilla, sabiendo también que venimos de jugadores que no han podido estar por tema lesiones, como el propio Garuba, Ndiaye, Alberto Díaz, se han ido cayendo de la convocatoria, pues al final hay que ir un poquito, pues no tener esas expectativas muy altas, no pensar que esa selección
no nos engañemos,
puede plantar en las semifinales, en una final, ojalá sí, ¿no? Ojalá yo lo firmo con sangre. Pero bueno, hay que ver cómo lo hacen. Es cierto que contra Chipre se ganó más por talento individual que por talento colectivo, y eso a lo mejor contra Italia, que el partido lo tenemos esta tarde, pues a lo mejor no funciona, porque a nivel individual, uno contra uno, pues la cosa está muy apretada. Incluso hay algunos jugadores de Italia que superan el nivel de individual a los de España. Tendrán que sacar ese juego más colectivo, que en estos días, a lo mejor en estos partidos, así que contra Bosnia lo vimos un poquito más, pero contra Chipre, contra Georgia, pues no lo vimos tan claro. Así que va a ser un partido, tanto el de Italia como más adelante, si pasan más rondas, o contra Grecia, ese último partido de fase de grupos, donde los de Scariolo van a tener que trabajar mucho, y a lo mejor que el punto más débil que, bueno, que estoy viendo y que la gente también está viendo, que es ese tema de base, de generar, que les cuesta mucho la selección generar para los demás, tanto individual como colectivamente. Así que veremos a ver qué tal. Es un partido donde tienen que sacar esa garra que vimos en pretemporada contra Alemania, que también en muchas ruedas de prensa, tanto Willy como Brizuela dijeron que este equipo no tiene, a lo mejor no es el que más calidad tiene, pero sí es el que más compite. Así que es el partido de hoy, es para que la selección saque esa garra, saque ese gen competitivo que tanto han dicho que tienen, y que ojalá pues puedan ganar a Italia y así pues asegurarnos pasar a la siguiente ronda.
Y ya para cerrar, porque queda poquito tiempo, ya en pocas palabras, frases, sí. Los jugadores de Luka Murcia que están por ahí como Folk, ¿qué tal estos partidos?
Pues Folk un poquito sin mucho protagonismo, la verdad. Los minutos que ha tenido, pues los ha aprovechado lo que ha podido. Rayeste en Estonia sí que ha tenido más minutos, más protagonismo, aunque tampoco no ha tenido mucho acierto, por así decirlo. Pero bueno, aportación, por así decirlo resumidamente, tímida por parte tanto de William Folk en Suecia como el Rayeste en Estonia.
Bueno, pues a ver si consiguen tener un poquito más minutos, importancia, sobre todo para nosotros, por el tema Luka Murcia, a ver si llega a las mejores condiciones. Eso sí, que no se le lesionen,
pues sí.
Que no se lesionen, que no queremos
eso,
sustos.
Eso es lo más importante,
Pues, Víctor Ruiz, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, ha sido un placer escucharte, y nada, seguimos en contacto, que a ver si hay más noticias respecto a Luka Murcia, que sé que tienes ganas de estar por aquí, yo tengo ganas de hablar de baloncesto, en fin, va a ser una temporada bonita. Así que nada, un placer, Víctor.
A ti como siempre.
Ahora vamos con el tenis, que Álvaro Carrasco nos espera para charlar de Carlitos Alcaraz. Llega otra vez el turno para Carlos Alcaraz en el US Open. Tiene un partido difícil por delante esta misma tarde a partir de las 5:30. Veremos si se atrasa o no la hora. Pero ahí estará contra el checo Jiří Ledecká en el US Open a un paso de las semifinales. Y nos va a ayudar a contar todo esto el de siempre. Álvaro Carrasco, ¿qué tal? Álvaro, bienvenido.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo.
Bueno, partido a priori, muchos dirán, bueno, Jiří Ledecká, que tampoco a lo mejor a muchos les suena, a otros sí, no le dan importancia, pero hay que decir que el nivel que está ofreciendo el checo últimamente está siendo bastante bueno.
Sí, podríamos decir que no es un gran nombre, ¿no?, de los conocidos, pero lleva un par de años que está jugando muy, muy bien y le puede poner las cosas muy difíciles sacarlo, la verdad.
Es un jugador que le puede poner bastante complicadas situaciones, ¿no? Durante todo el partido, el checo. Hablemos de ese partido, de Alcaraz, en este encuentro. ¿Qué podemos ver de Alcaraz en la pista dura del US Open en el día de hoy, donde le estamos viendo jugar bastante bien, dejando detalles bastante interesantes? Vemos que es que no baja el nivel en ningún momento, no quita el pie del acelerador. ¿Qué nos puede ofrecer Carlos Alcaraz? Me imagino que algo, bueno, ya visto a lo largo del torneo, está siendo bastante lineal, ¿no?, en cuanto al nivel tan alto que está ofreciendo.
Sí, a ver, está claro, como estamos viendo, que Alcaraz llega a un grandísimo nivel, o sea que está jugando muy bien y que está siendo muy regular, algo muy, muy positivo. ¿Y qué vamos a ver en el partido? Pues yo diría que la estrategia que va a tomar Alcaraz, claramente, va a ser jugar profundo, ¿no? Jerry Lejeca es un jugador que seguramente quiera terminar el punto a los dos golpes, ¿no? Para que Alcaraz no gane ritmo, no tenga ritmo de partido, no pueda encontrar su juego. Entonces Alcaraz lo que debe, tiene y seguramente hará, es jugar muy profundo al fondo de la pista, donde el checo no pueda meterse en pista, ¿no? Que golpee muy, muy, muy lejos y no pueda golpear recto. Ese será, yo creo que, una de las claves del partido.
Bueno, veremos si consigue ese llevárselo a su terreno, ¿no?, a Carlitos Alcaraz. En cuanto al tema de semifinales, te hemos escuchado con Julián Vigara y bueno, podía venir un coco como es el serbio Novak Djokovic, que ya sabemos que sí, que ya sabemos que es que se le atraganta desde el tema de las Olimpiadas. Mira que Djokovic, ahora me comentarás tus sensaciones del tenista serbio, pero para mí ya no, obviamente ya no son las mismas que las que tenía antes. Bueno, fue ganar las Olimpiadas y ya está, y para abajo, para mí, mi sensación. No dando el mismo nivel que estaba dando antes, pero es que para Alcaraz sigue siendo el Djokovic de siempre, por lo menos en su cabeza, o así parece que lo hace notar en cada partido, porque las Olimpiadas le dejó tocado a Alcaraz contra Djokovic.
Exactamente, ese es el problema. Obviamente Djokovic no es el mismo que hace, bueno, que el año pasado, que hace dos años, principalmente porque juega mucho menos campeonatos, casi no juega los Master 1000. Entonces, al jugar menos campeonatos, tiene menos ritmo de partido y está peor físicamente. Aunque te guardes cuatro meses y no juegues campeonatos, sí, para jugar el US Open, eso puede parecer que vas a estar más descansado, pero en realidad no, porque tienes menos ritmo de partido y entonces te cuesta más aguantar partidos a cinco sets. Entonces esa es una pequeña desventaja que Djokovic tiene respecto a los rivales. Y respecto a ellos dos, sí que es verdad que como que se le atraganta mucho a
Carlos. Algo le pasa.
Sí, es mental. Le ganó en las Olimpiadas, le ganó en el Australian Open, que fue bastante un golpe bastante duro ese partido. Y por tenis, obviamente, Alcaraz es mucho mejor, físicamente mucho mejor, pero mentalmente, no, sí, que Alcaraz sea malo mentalmente.
Sí,
pero
algo
entre
pasa
ellos hay
que,
algo ahí
que cuando que le ve a Alcaraz,
¿sabes?, o que le toca ahí,
sí, baja el ritmo o que, no sé, le bloquea ciertas situaciones durante el partido y eso hace que Alcaraz no muestre el nivel que está mostrando, ¿no? Que se bloquee, a lo mejor.
Y hay que recordar que en el Australian Open, cuando ganó Djokovic, Alcaraz se quejó, ¿no? Hizo un gesto de dolor en denuncia que Djokovic pidió el fisio,
sí,
y teóricamente estaba mal. Y en este US Open, Djokovic está pidiendo el fisio en todos los partidos. O sea, gane o pierda, o en casi todos los partidos.
Tema físico,
o sea,
estrategia, que no llega.
Alcaraz,
Tema físico, me refiero, que no le llega, no le da el físico a lo mejor para aguantar todo el partido y tira también un poquito de esa artimaña, ¿no? De coger y voy a pedir todo el rato,
sí,
el físico.
Es una artimaña legal, pero es una artimaña que, quieras o no, que alguien pida el físico, entonces tú, el contrario comienza a pensar, ¿está lesionado? ¿No está lesionado? ¿Le pasa algo?
Bueno, pero ya le debe de tener
distinto,
cogida la idea, ¿no? Me imagino que ya los
tenistas,
Alcaraz llega al partido, si en caso de que llegue a semifinales, llegará al partido sabiendo que va a suceder esto.
Eso sí, lo sabe de sobra. Pero bueno, veremos. Y ojito, que a lo mejor le pasa a Taylor Fritz, no a Joe, que
claro.
Taylor Fritz está jugando muy bien también. y es otro rival complicado, de muy buen saque, muy buena derecha, juega en casa.
Eso es.
Eso es importante. O sea, que va a haber muchos gritos a favor de
Taylor Fritz. ¿Se está portando bien el público del US Open esta vez o no? Porque como estamos con el tema de las, bueno, de las aficiones, están un poquito revoltosas. Yo no sé en Estados Unidos si ha llegado el fenómeno de volverse loco a la afición y armar jaleo.
Sí, bueno, yo creo que parte de allí. Digamos que los estadounidenses lo ven más todo como un show, ¿no? Sí. Es su forma de ver la vida. Y lo ven más como un espectáculo, y creo que lo de guardar silencio no lo llevan muy bien. Pero esto funciona así.
Sí, no sabemos que allí el show y demás les encanta. Bueno, esperemos que... A ver, Carlos Alcaraz ya sabemos que es muy querido en todo el mundo. Dudo que vayan en contra de Carlitos, que imagino que eso es una sensación que tú también tendrás, ¿no? Que al final, vaya donde vaya, Alcaraz es el número uno en cuanto a cariño recibido.
Solo hay que ver los partidos, los estadios, estaban mucho más llenos viendo a Alcaraz que a Sinner. Además, como les gusta el show, pues van a ver a Alcaraz.
Sí.
O sea que no tendrá ningún problema con el público.
Bueno, de hecho, si no me equivoco, dejó unas declaraciones Sinner respecto, bueno, me imagino que un poquito relacionado a eso, que la gente espera de que se vea siempre un grandísimo partido de tenis con golpes espectaculares, pero no siempre es así. Las declaraciones más o menos por ahí van de Sinner. Yo creo que van orientadas también a eso, ¿no? Que al final el público siempre se va a esperar que va a haber un partido pues como los de Carlos Alcaraz, pero otras veces se gana como lo hace el robot italiano, ¿no?
Exactamente, o sea, los jugadores no van a jugar bonito, van a ganar. Mira a Sinner, que esta madrugada ha ganado 6-1, 6-1 y 6-1 a Bublik.
Sí.
Un tío que tiene un saque que, vamos, que te saca 220 de media, que te hace dejadas, te pega de derechones. Pues 6-1, 6-1, 6-1. Sí, los jugadores vienen a ganar, no a jugar bonito. Y Sinner, pues... Pues no, lo tiene claro.
Tengo las palabras aquí. La gente viene a ver grandes batallas de tenis, pero no siempre es así. Así que ahí lo dejo, que a lo mejor la gente pide que dé show, pero es que él va a ganar y punto. Me da igual el show o el espectáculo. Mira, Alcaraz por lo menos...
Sí, no... es que Carlos Alcaraz está mal acostumbrando a la gente. De que va a haber dejadas, globos y puntazos increíbles. Los está mal acostumbrando.
Es que se merece
lo normal,
uno,
es eso, lo normal es ver fallos, sí. Ver... muchos fallos y no ver ese espectáculo.
No, por eso lo digo, que si juntas todo, ya el cariño que le tenemos y demás, es que merece ser ese número uno, ¿eh? Del ranking.
Exactamente, lo merece y a ver si puede serlo.
Ojalá lo sea. Recordemos que en caso de ganar este US Open sería ese número uno, pero bueno, de momento a un pasito de las semifinales y poco a poco... Parece ser que se va a dar esa final, no lo que comentabas tú al principio del campeonato, que sí, Narcay es una ronda antes y tal, me parece a mí que tiene mala pinta eso, que va a tener que ser a la hora de la verdad, sí. El último partido.
Tiene pinta. Bueno, mejor para el público,
¿sí?
Mejor para todos. Es que es un win-win.
Sí, no, totalmente. Al final, los que disfrutamos del tenis somos nosotros, pero bueno, a ver si gana Alcaraz tranquilamente. Es verdad que fue un poco decepcionante el último partido entre ambos, donde, bueno, Sinner tuvo que retirarse lesionado, pero a ver si en este hay un bonito partido y cae obviamente del bando a favor del español, del murciano.
Sí, Sinner parece que que fue algo... pues es muy,
va a
muy
ser un
especial,
partidazo, ya te lo digo, porque Sinner sabe lo que se está jugando, va con la espinita clavada de ese último partido, Alcaraz no debe confiarse, va a ser un partido muy, muy entretenido, si se llega a dar, obviamente, porque hay que superar primero a Jiří Ledecká y luego a Fritz o a Djokovic, así que veremos qué sucede. Pues Álvaro Carrasco, muchísimas gracias por darnos tu tiempo en este día, veremos qué ocurre, te vamos escuchando a lo largo de la semana, a ver qué va pasando en ese US Open y esperemos que, como hemos dicho, que levante el trofeo, el título Carlos Alcaraz, así que muchas gracias, Álvaro.
Gracias, Gonzalo.
Pues aquí estamos en este final de Onda Deportiva Murcia. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Mañana volvemos a las 2 de la tarde otra vez en la web y el app de Onda Cero. Gracias por estar aquí. Que sean felices. Hasta mañana. So I'm happy that I'm crying. Oh, oh, you are.